Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101.
And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. Jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock and roll.
Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de México.
Voy a votar a favor sobre las personas consumidoras de una planta por placer.
Termina un siglo de prohibición. Uso recreativo de la marihuana es legal en México. Un ciudadano podrá llevar consigo hasta 28 gramos de marihuana, lo que según el PAN equivale a 56 churros, sin incurrir en ninguna ilegalidad tras la aprobación de la iniciativa en el Senado de la República. La prensa.
Sí va a haber alguna implementación para evitar que haya más fiestas.
Para evitar contagios por COVID-19, imponen ley seca a los fines de semana en la Ciudad de México y en el Estado de México hasta que se reduzcan los casos. Finanzas.
Planificar a mediano y largo plazo. Y para ello necesita certidumbre.
El gobierno federal maneja México como si estuviera creciendo al 9%, señaló Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Advirtió que la palanca que falta para consolidar la recuperación económica del país es la inversión, la cual solo se puede dar con certidumbre.
Integran la composición del billete Francisco I. Madero, Ermila Galindo y Carmen Cerdán.
Adiós a Miguel Hidalgo. Bienvenido Francisco I. Madero en la nueva imagen de los billetes de 1,000 pesos que presentó el Banco de México. El Heraldo de Tabasco. El frente frío número 13 causó lluvias intensas en Tabasco y volvió a inundar municipios. En Chiapas, el mismo fenómeno provocó el desbordamiento de ríos. Pandemia, alerta mundial.
Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19.
Que vamos bien, dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuando México supera las 100,000 muertes por COVID-19. Política. Falla alianza PRI-PAN en Nuevo León. El Acción Nacional determinó que va solo con el PRD en la elección a la gubernatura. Habrá candidato el próximo 10 de enero. Mundo. La cuenta de Instagram del Papa Francisco le dio like a las fotos de la famosa y sensual modelo brasileña Natalia Garibotto. En el Esto, el diario de los deportistas. Jugador coreano infectado con COVID-19 jugó contra México. Los seleccionados nacionales serán sometidos a pruebas para descartar contagios.
Ángulo 101.
Thank you. El Senado aprobó crear la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, que incluye reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. El proyecto fue avalado con 82 votos, 18 fueron en contra y 7 se abstuvieron de votar, y permite la posesión de 28 gramos para personas mayores de 18 años de edad y entre 6 y 8 plantas en las casas. Pero si una persona es detenida con más gramaje y hasta 200 gramos, será puesta a disposición de la autoridad administrativa. Se elimina así el ordenamiento jurídico de todo lo relacionado al uso medicinal, así como el industrial del cáñamo, es decir, se limitan pues los usos para los adultos de la marihuana. La discusión en tribuna continuará con los artículos reservados, era lo que nos reportaban hasta ayer por la noche los reporteros. Vamos a platicar con Gabriel Santomila más adelante para que nos cuente en ese lenguaje de abogados qué es lo que realmente está permitiendo el Senado de la República. Muy buenos días. Este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi y está en Rock 101.
I sin in his name, cause nothing else remains. name, 'cause nothing else remains.
Gabriel Santomila, reportero de Política del Sol de México, muy buenos días. Gabriel, te quiero pedir, más allá de este lenguaje de abogados, este lenguaje de políticos de pueblo, ¿qué es lo que sucedió ayer en el Senado? Básicamente, Gabriel, la pregunta es, ¿ya todo el mundo puede fumar marihuana en la calle? ¿28 gramos es lo permitido que podemos traer en la calle, en el microbús, en el metrobús, en el cablebús, en cualquier lado que pues queramos traer en nuestros bolsillos? ¿28 gramos es lo que podemos portar todo el tiempo? ¿Qué representan 28 gramos y cómo llegaron a esa definición? ¿Solo mayores de 18 años de edad? ¿Y eso de 8 plantas por vivienda, pues qué representa? ¿Que puedo tener 8 matas gigantescas en mi casa y vender? ¿A quién le compramos además, Gabriel? Platícanos. ¿Qué fue lo que se discutió ayer en el Senado y qué es lo que permiten las autoridades a partir de esta discusión y esta, pues, autorización o voto de los senadores?
Así es, Hiroshi, una persona mayor a 18 años o adulta puede fumar marihuana en cualquier lugar siempre y cuando tenga una distancia razonable de aquellas que no tienen esa afición o de niñas, niños y adolescentes. Son correctas las dudas en cuanto a si 28 gramos de cannabis puede portar una persona en su bolsillo y moverse a todos lados como si nada. También estaría permitido, Hiroshi, y equivale a poco más de 26 cigarrillos de buen tamaño, que si ahorran los consumidores todavía obtienen más, con un valor en el mercado de 1,700 pesos. ¿Cuánto pueden durar estos cigarrillos de marihuana, Hiroshi? Pues ya depende del consumo de cada persona. En cuanto a las plantas o matas de marihuana, las permitidas serán 6 para una sola persona que consuma, pero si en la vivienda hay otra persona que también le gusta el cannabis, sube a 8 plantas. Esta disposición legislativa es precisamente para sembrar y cosechar, para el consumo y autoconsumo. Pero habrá lugares, establecimientos autorizados con licencia por el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, un órgano ejecutor de la Secretaría de Salud, donde las personas podrán comprar la hierba. ¿Por qué los 28 gramos autorizados en la legislación preliminar del Senado, Hiroshi? Entre otros argumentos, dicen senadores y consumidores que es promedio de lo que se fuma una persona con mayoría de edad. Además de que en nuestro país está el fracaso de la política prohibicionista para controlar el uso de drogas, incluido el cannabis psicoactivo. Dicen los senadores que el modelo prohibicionista no tiene un enfoque de salud pública que se sustente en la solución del problema de consumo de cannabis psicoactivo desde un enfoque de derechos humanos. Durante la discusión en tribuna se destacó que más de 18 mil personas en el país están privadas de su libertad por haber portado de 1 a 200 gramos de marihuana que les cambió totalmente la vida. Ahora no solo podrán fumar cannabis con libertad de mercado, sino que podrán formar asociaciones o clubes de fumadores de hasta 20 personas. Actualmente la Ley General de Salud establece que una persona puede llevar consigo hasta 5 gramos de cannabis. Esa es la información, Hiroshi, en este sentido.
Gabriel Santomila, reportero de Política del Sol de México, y ayer este proyecto se envió a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que pasa cuando los diputados toman en sus manos pues esto que aprobaron ya los senadores? ¿Cuándo ya podemos cargar en la calle 28 gramos de mota o fumar mota en la calle, Gabriel?
Bueno, Hiroshi, luego de la aprobación en lo general y en lo particular en el Senado para crear la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, fue enviada a la Cámara de Diputados, donde seguirá el proceso legislativo allá en San Lázaro. Los diputados federales van a revisar y analizar el documento aprobado en el Senado para que una persona pueda poseer hasta 28 gramos de marihuana en los bolsillos y poderla fumar en lugares alejados, retirados de espacios públicos, centros comerciales, centros educativos y otros. Sin embargo, Hiroshi, esta ley calificada de histórica por todo lo que representa, aún puede ser modificada o aprobada en sus términos por la mayoría de los diputados. En el Senado son 128 legisladores, pero en San Lázaro Son 500 diputados que hacen mucho ruido, por tanto, igual le pueden quitar, poner o dejarla como va el proyecto de los senadores. Los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para revisar el dictamen. Si no realiza ningún cambio Hiroshi, entonces se aprueba y de inmediato se envía al Ejecutivo, que a su vez lo tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente entrar en vigencia. Son menos de 20 días para conocer la suerte de este proyecto legislativo que abre las puertas al mercado de la marihuana en México.
Ángulo 101.
Cucarachas enojadas. Marihuana. Fiesta.
La opinión en el ángulo financiero. Ángulo financiero.
Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México. Muy buenos días, Roberto. Tu ángulo financiero seguramente tiene que ver con la legalización de la cannabis. ¿Cierto, Roberto? Platícanos más acerca de la marihuana y el impacto que tendrá en la economía mexicana. Roberto, buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues no podemos dejar de comentar esta nota que se dio a conocer justamente el día de ayer, la aprobación del Senado, pues de esta legalización de la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, que como tú sabes es un tema polémico que llevaba años atrás. Bueno, ahora también esta ley para regular justamente la cannabis, pues va a pasar a la Cámara de Diputados para revisión y, bueno, aprobación. Y esto se espera que sea justamente antes de que termine la actual legislatura, será el 15 de diciembre. Ahora, esto, Hiroshi, pues tiene muchas connotaciones, pero una de las más importantes, creo yo, es la que tiene que ver con todos los negocios, porque como tú sabes, ya se habían preparado empresas que en otros países, como el caso específico de Canadá y Estados Unidos, pues ya habían buscado alianzas, incluso Colombia, para llegar a México con algunos de los derivados justamente de la cannabis, que tienen muchos, o sea, la verdad es que es muy amplia la lista de productos derivados y que, bueno, pues no tienen necesariamente una connotación negativa por donde quiera que se le vea, pero creo que es importante verlo desde ese punto de vista porque puede que suceda el caso, es decir, vamos avanzando, aunque lentamente por este tema, pero hemos visto ejemplos de otros países, bueno, de estados en Estados Unidos, pero el caso de Canadá, donde seguro te acordarás que este incremento tan importante que tuvieron todas las empresas relacionadas con la producción y justamente con este tema de la cannabis en varios de los procesos y etapas y que, bueno, pues beneficiaron a muchos inversionistas canadienses y que después, sí, efectivamente, lo que se avisaba o se anticipaba que iba a ser un boom y que todo mundo iba a llegar, iba a salir corriendo, pues sí, efectivamente, sí fue en los primeros días, después se fue normalizando el mercado y la verdad es que hoy esta situación pues despresiona por una parte esta cuestión del tema de los cárteles y esta parte de la delincuencia, pero por el otro lado sí genera una serie de negocios, genera toda una industria que está alrededor y que, bueno, pues en realidad hay muchas personas que hoy quizás no puedan o rechacen de entrada por esta connotación tan negativa que te decía que se ha creado a lo largo de los años, películas, series, violencia, etcétera, que no es necesariamente para el tema de la cannabis, para el tema de la marihuana, pero bueno, que también se incluye y que, bueno, hoy estaríamos ya con un paso firme hacia lo que va a suceder en términos de esta despenalización y, bueno, pues lo que se llama esta legalización, que tiene toda una serie de implicaciones, como te había dicho, en el plano recreativo, científico, médico e industrial. Y bueno, pues también hemos probado, porque eso no, ni siquiera nos lo van a decir alguien más, pero que México es una tierra fértil para este tipo de plantíos. Y ¿qué va a seguir? Bueno, pues como te decía, la aprobación y con ello ya la entrada en vigor. Hay muchas empresas que ya están listas, preparadas, que ansiosamente estaban esperando, cabildeando y buscando este momento, que ya se logró y que había pues cierta apuesta por una actitud más progresista, que, bueno, pues luego ahí está medio contradictoria del actual gobierno, pero hoy vamos a esperar, Hiroshi, que se repita esta situación en el plano de negocios y no descartaría, mi estimado Hiroshi, que alguna empresa pues también cotice en la bolsa, como sucede en Estados Unidos y en Canadá y en otros y en muchos otros países, y que esto a su vez también desate una serie de servicios agregados o relacionados con esta comunidad o con estos consumidores, o que hoy, pues como te decía, a lo mejor tenemos la connotación negativa, pero no sabemos que hay algunos productos que bien nos pueden ayudar. Así es que, como ves, Hiroshi, vamos a estar ya mucho más pendientes sobre lo que suceda en este sentido con la despenalización de la marihuana, que como ayer incluso estaban, lo calificaron pues como un día histórico, como una situación pues muy relevante por todo el tránsito, por todos los capítulos que se habían suscitado y que, bueno, pues este es una iniciativa que justamente pues fue propuesta por Morena y que incluye, así como muchas otras cosas, pero creo que una de las más importantes es el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y que este es el que va a estar y controlar el tipo de de licencias, todo lo que tiene que ver con el sector, el cultivo, transformación, venta, investigación, exportación o incluso importación de la marihuana. Hiroshi pues se abre sin duda una nueva etapa, pero yo diría más allá de toda esta connotación, una nueva etapa potencial de negocios. Ya veremos, Hiroshi, a ver si tú y yo nos animamos y también hacemos algo relacionado con esto. Te agradezco mucho, Hiroshi, muy buenos días.
Ángulo 101.
Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed. Younger generation, boys and girls, be careful of the seeds you show. If you want to see a strong tree grow, you got to prepare for the future. Show respect, don't neglect Mother Nature. All the pollution in this world, me just can't stand it. Global warming, make the whole world panic. Take care of Mother Earth, cause she feed the planet. Youth man, don't go astray. Fresh trees, young seeds, all trying to find the light. Stretching out their limbs to the sun. Guide them right, help them keep their life on track. Watch over like a satellite. Tell them when to stop and go, like a traffic light. Many obstacles to overcome in the city life. Making sure they stay pure, teach them what's wrong from right. Seed brings forth new life. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed.
Stay around 6 a.m. in the morning. When me just wake up, stick the paper, kiss me darling. The bugger heard me break up. How them a fight the herb, me can't stand it. Me a sow the seed, Babylon can't come step on it. Me a mix the weed with all the Grey Goose and tonic. Youth man no stop on the chronic. Every day, hey, 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 me roll the weed up. Take a few strands and me mix a couple breeds. Can't stand it when some boy go the seed up. Me no do that, he get cheaped up. And me say herb, herb, what we a prefer. Them a juggle it on every street curb. And the youth a say weed is life, weed is reality.
Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed. Youth them a supper, dance them a pop off hot like the summer. You could never understand why we live to life. You would never recognize unless you see the fire in my eyes. I'm burying a man like every single day. Black birds in the sky can't get up right. The smoke is my gun, that's how I blow them away. Music is my weapon, rewind and let it play. Babylon, Tripoli, San Santa, whole day. They call me Snoop Lion, I smoke every day. We keep planting these seeds. Watch them grow a new breed. Cultivating these trees. The cycle carries on. And on and on, it don't stop. The tick-tock of a universal clock. To the bang-bang boogie of the life streaming through me. And the slow that way while we grow creative. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed. Hey, smoke the weed.
Ángulo 101.
Durante la temporada de lluvias, Tabasco suele ser víctima de inundaciones y cientos de familias son afectadas al perder sus pertenencias e incluso la vida. Este año no fue la excepción, pero los daños ocasionados por el paso del agua y el riesgo de casos de dengue no son las únicas preocupaciones. A este desastre se suma la incertidumbre económica y sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Marco Antonio López, reportero del Heraldo de Tabasco, nos cuenta por qué el estado es propenso a las inundaciones y cuáles han sido los obstáculos por los cuales no se logra prevenir esta devastación. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
Las inundaciones en Tabasco este año ha sido uno de los más fuertes en los últimos 20 años, donde las aguas han retomado un nivel muy importante, inundando gran parte del territorio tabasqueño. Prácticamente la mitad del estado Tabasco está compuesto por 17 municipios, en la cual al menos unos 8 son los que han sufrido fuertes anegaciones en lo que va del 2020.
Desde ayer comenzó a subir y subió bastante. Hemos tratado de ir salvando las cosas a modo de no perderlas.
Sin duda han sido los meses de octubre y noviembre los más complicados para los tabasqueños, donde se han registrado lluvias históricas. En las últimas 8 semanas ha llovido lo que prácticamente llueve en algunas ciudades a lo largo de un año. Ha llovido muy fuerte, no solo aquí en la entidad, incluso en el estado de Chiapas, donde estas aguas vienen recorriendo gran parte del territorio tabasqueño para desembocar en el mar, y a su paso ha inundado varios municipios, entre ellos los que se encuentran en la región sierra, como son Tiapa, Jalapa, Macuspana, para pasar posteriormente por la capital tabasqueña, por Villahermosa, y esto ha colocado en riesgo de inundación la ciudad de Villahermosa. Se ha protegido de la mayor manera, evitando que la ciudad se vaya a pique. Sin duda, cada semana se fue complicando la situación. Cuando parecía que todo estaba controlado, llegó el mes de noviembre, donde nuevamente la lluvia se hizo sentir con fuerza en el sureste mexicano, afectando gran parte del territorio tabasqueño. En esta ocasión son más de 300,000 afectados.
Dios mío, otra vez nos agarró el mal tiempo, Dios Padre. Va a seguir subiendo otra vez. No hay modo de que baje, subirá otra vez.
Todavía viene el recuento de afectaciones por las inundaciones, también las cuestiones de salud, también las cuestiones de vivienda. Posteriormente se va a llevar a cabo un censo, el cual ha anunciado el gobierno federal para apoyo a viviendas. Entonces la situación en el estado de Tabasco no está controlada. Todavía hay gente afectada por las inundaciones. Me atrevo a decir que todo lo que resta del 2020 va a ser tema de inundaciones, así que esperemos que pronto empiecen a caer los recursos para los tabasqueños.
La verdad, todo perdimos, se nos inundó desde, desde el jueves de la semana pasada empezó a entrar el agua. Pues la, sinceramente yo no pude sacar nada.
¿Y ahorita dónde está viviendo?
Pedí un cuartito ahorita, los papás de mi esposo, pero igual la calle está inundada.
Esta ocasión la situación ha sido distinta en lo que se refiere al tema de la inundación. Los tabasqueños gran parte están molestos debido a que sienten de que no se les ha ayudado de la mejor manera. Ellos manifiestan que ellos han salido adelante a como han podido, no solo en la capital tabasqueña, el caso específico en colonias como en Las Gaviotas, una de las más populares del estado de Tabasco, y la cual tiene 7 sectores y todos están inundados. También en los municipios en el estado de Tabasco fueron un total de 8 municipios los que resultaron afectados, tanto en la Chontalpa, el municipio de Centro, que es donde está la capital Villahermosa, así como la Sierra. En años anteriores, caso específico en el 2007, el gobierno local, entonces dirigido por Andrés Granier Melo, se utilizaron grandes recursos que, hay que decirlo, ya no están disponibles en esta ocasión ante la desaparición de diversos fideicomisos, incluyendo el de emergencias. Entonces esto ha limitado también que se tenga un buen desempeño aportando recursos y apoyando desde luego a los tabasqueños.
Escuchas nuestro ángulo 101, el Rock 101.
¿Cómo se le está haciendo ahora que ya no existe el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, mejor conocido como el Fonden? Sin lugar a dudas, este es un tema que se ha venido hablando en los últimos meses. Desapareció hace muy poco y justamente le toca al estado de Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, este tema que ha estado en boca de todos y donde se menciona que anteriormente los recursos del Fonden se utilizaban para otras cosas. Entonces, un tema que preocupa a muchos debido a que actualmente en el estado de Tabasco la ayuda ha llegado o tardó inicialmente en llegar. Sin duda, la sociedad civil fue la que primero empezó a ayudar a toda la ciudadanía, posteriormente el gobierno local vía recursos federales. Entonces, es un tema que todavía hay mucho de qué hablar. No sabemos si posteriormente se va a hacer algún nuevo programa para que supla al Fonden. De entrada, tanto el estado de Tabasco y de Chiapas, que han sido fuertemente afectados por las inundaciones. Ante la probabilidad de propagación del coronavirus en albergues, ¿cuáles son las medidas sanitarias implementadas? Inicialmente se abrieron un total de 140 albergues para los damnificados. Posteriormente el gobierno del estado abrió otros más, el cual es administrado por el DIF local. Son más de 7,000 personas que están en los albergues, y lo que nos han informado las autoridades y también lo que hemos observado es que, a diferencia de otros años donde habían cientos de personas aglutinadas, en esta ocasión se han conformado pequeños grupos. Inicialmente se busca que en los lugares estén por familias, grupos pequeños. Tienen que tener de manera obligatoria el cubrebocas, hay gel antibacterial. Esto es la medida que se está implementando actualmente en los distintos albergues, donde desde luego la pandemia no se ha superado en todo el mundo, en México y desde luego Tabasco. La entidad tabasqueña es uno de los lugares más afectados por el coronavirus. No hay que olvidar que han fallecido ya más de 3,000 personas. Entonces, este es un tema en el cual las autoridades han puesto énfasis, buscando ayudar a las personas y que también no se contagien del COVID-19.
Bueno, aquí la verdad, aquí no se ha visto parte del gobierno, de ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Aquí pues hay apoyo de la gente comunitaria que trae una comida para los ciudadanos que están adentro del agua, los que no pueden salir, pues le traen su comida aquí. Pero del gobierno, que se diga el gobierno, aquí no hemos visto ningún apoyo. Por ello.
El gobernador del estado no ha bajado.
El gobernador del estado ni la cárcel le ha visto, ni al señor Evaristo. Evaristo, el presidente municipal.
En lo personal, tengo la experiencia de dar la cobertura a la inundación de 2007. Es muy peligroso, pero uno como reportero tiene que hacer el trabajo. Tenemos que salir a tomar la nota, a tomar las fotos. Lo más importante para nosotros es dar la cobertura. Sin duda es una adrenalina la que se vive. Como todo, hay momentos en los que hay cierto temor, pero lo tenemos que dejar en segundo término, debido a que tenemos que dar a conocer a nuestros lectores todo lo que pasa en el acontecer de las inundaciones. Así se ha realizado en los últimos días. Sin duda es un tema que preocupa mucho a la sociedad tabasqueña. Ya lo decía el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a hacer una comisión de presas, el cual debe tener un manejo más adecuado, acertado. No esperar a que lleguen las temporadas de lluvias entre los meses de septiembre y noviembre. Ya vimos los resultados, la presa Peñitas estuvo hasta más del 135% de su capacidad. Por eso vemos la magnitud de las inundaciones, una afectación que todavía no termina. Entonces es un tema en la cual las autoridades deben de poner mayor énfasis, ya no dejarlo a la ligera, y que nada más en la temporada de lluvias se acuerden que se debe controlar la presa Peñitas y todas las presas que tienen que ver con el territorio tabasqueño y de Chiapas. Así que a partir de este momento, ya miles de afectados en los últimos dos meses, es un tema que no se debe pasar a la ligera. Ya la sociedad tabasqueña está cansada, está preocupada, porque al menos estos dos meses muchos han perdido prácticamente todo, han perdido gran parte de sus pertenencias, prácticamente se han quedado en la calle.
Un ángulo diferente y más cercano a nuestra realidad en Rock 101.
Vamos bien, dijo ayer Hugo López-Gatell, pues unas horas antes de que se anunciara desde la Secretaría de Salud en esta conferencia nocturna, que ya van más de 100,000 personas que mueren en México por culpa del coronavirus o complicaciones. Directamente ya pasamos esa cifra que en algún momento nos decían no iba a ser de más de 6,000 personas en este país. Vamos bien, dice Hugo López-Gatell. Nurit Martínez, reportera de Asuntos Especiales de El Sol de México. Buenos días, Nurit. ¿Cómo dijo Hugo López-Gatell esto ante gobernadores? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y después trató de corregir ese mensaje durante la conferencia nocturna? ¿O básicamente es el posicionamiento del gobierno ya ante esta crisis de salud que ya superó los 100,000 muertos en este país.
Hiroshi, muy buenos días para ti, para el auditorio. Pues no, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no corrige. Lo que sí hace es calificar de qué se trata. Hemos llegado, dice, a una cantidad inusual. México no tenía hasta ahora ningún antecedente de una enfermedad infecciosa aguda de esta naturaleza y sobre todo que tuviera una propagación tan rápida entre la población y que haya afectado la vida de tantas personas. Es lo que se refiere el subsecretario al hacer este balance cuando México llega a los 100,000 personas fallecidas por COVID-19. Este coronavirus que surgió en Wuhan, China, hace ya un año. Y tal como lo comentas, el subsecretario estuvo en esta reunión virtual con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y ahí les dice, pues en términos generales, vamos bien. Y lo que le preocupa es lo que sigue. Lo que sigue para México es esta situación de la temporada intensa de influenza que será, prevé él, durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando nos depara, dice, el momento de mayor intensidad de los contagios de influenza y por lo tanto habrá ya la combinación de lo que tanto se habló hace algunos meses, la famosa sindemia, la presencia al mismo tiempo de COVID-19 y de influenza. Por lo tanto, la alerta es a prepararse para enfrentar esta situación. A las autoridades les dice prepararse para establecer medidas de restricción adicional a la población de manera que se puedan restringir los contagios como hasta ahora ha ocurrido con COVID de manera acelerada, pero también para, dice él, establecer medidas con las cuales se puedan atender a todos aquellos mexicanos que lleguen a solicitar una atención médica, tanto en el nivel general como en las camas de terapia intensiva y con ello ventiladores.
Noris Martínez, reportera de Asuntos Especiales de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de salud sobre las vacunas? Se ha generado una gran incertidumbre alrededor de los anuncios que han llegado desde algunos laboratorios internacionales como Pfizer y otros más, principalmente chinos, que nos hablan de pues grandes esperanzas de que una cura o una pues al menos vacuna para paliar esta crisis está muy próxima a llegar a los países que ya la pagaron. ¿Qué es lo que dice el gobierno de México en ese sentido? ¿Tendremos la cura pronto o de plano vamos bien y los muertos seguirán sumándose por miles en nuestro país?
Hiroshi, pues el subsecretario en esta reunión virtual en donde también estuvo presente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el secretario de Salud Jorge Alcocer, la verdad que el subsecretario Hugo López-Gatell mostró cierto escepticismo de cuándo podrían estar disponibles las vacunas en nuestro país y habló en términos generales de cómo se irán desarrollando cada una de ellas en función de lo que hasta ahora han reportado. La más avanzada hasta ahora, bueno, pues lo hemos visto en las últimas horas, esta vacuna de AstraZeneca que ha reportado 95% de efectividad y que se dice en estas próximas horas estaría solicitando su autorización ante el gobierno de los Estados Unidos, esta federación y administración de drogas en los Estados Unidos y pues se prevé que con esto se pudieran agilizar los trámites para autorizar la producción de la vacuna en ese país y con ello pues llegar hacia todos los rincones del mundo. En otro caso también está esta vacuna que están produciendo la empresa Moderna, está la vacuna también rusa y la vacuna china. De todas ellas el subsecretario dijo ante los gobernadores de información que tuvimos acceso de esta reunión que hasta ahora pues los protocolos tendrán que ir marcando la ruta para poder llegar a tener una vacuna en firme entre la población. Entre lo que se hacen los estudios, las confirmaciones científicas, el subsecretario dice que será hasta dentro de 4 o 5 meses, esto es alrededor de marzo, abril y quizá mayo, que pudiera entonces reportarse ya la posibilidad de una vacuna. Por lo tanto, cuando los gobernadores le preguntan que dónde estaría la disponibilidad de recursos para que ellos pudieran adquirir estas vacunas, el subsecretario dice, pues la mano la lleva ahí el gobierno federal, quien realiza las negociaciones con todos estos grupos de empresas o de gobiernos que están promoviendo la vacuna, que están en el desarrollo de la vacuna. Por lo tanto, dice él, no ve los tiempos para que en este momento los gobernadores tuvieran que estarse metiendo en esta situación de las negociaciones, puesto que no hay disponibilidad en el mercado internacional. De tal forma que los tiempos, las formas y los modos aún están por verse. Hiroshi, pues si quieren acompañarnos y seguir toda la información que se está generando en torno a COVID y las vacunas para enfrentar esta pandemia mundial, pues síganos a través de las diferentes plataformas de El Sol de México y de la OEM. Muy buenos días.
Ángulo 101.
Ayer continuaron los conteos en Estados Unidos. Otro estado le dio el triunfo a Joe Biden y parece que la cosa cada vez es más contundente negativamente para el equipo de Donald Trump. Israel López, editor de Orbe, la sección internacionales del Heraldo de México. Muy buenos días, Isra. ¿Qué fue lo que pasó ayer en esta jornada electoral extendida de Estados Unidos, en donde un estado más le da el triunfo a Joe Biden y parece que ya eso define y obliga a que el gobierno de Donald Trump prepare sus maletas, prepare la transición y haga el anuncio oficial, obligando incluso hasta el gobierno de México a hacer su anuncio para que las cosas pues marchen a tiempo, para que el nuevo presidente se instale en la Casa Blanca antes del 20 de enero. ¿Qué es lo que pasó, Isra?
¿Qué tal, Hiroshi? Te saludo con gusto. Sí, efectivamente, el estado de Georgia confirmó ayer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales tras completar el recuento manual de votos que apenas modificó los resultados. Biden obtuvo 2.475.141 votos por delante del todavía presidente Donald Trump, quien consiguió 2.462.857 sufragios, según la Secretaría de Estado de Georgia. Con el recuento manual, Trump recortó unos 2.000 votos, fruto de errores humanos durante el escrutinio, pero no fueron suficientes para alcanzar al demócrata Biden, ganador con una diferencia final de 12.284 sufragios. Biden se convirtió así en el primer demócrata que gana en la sureña Georgia desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton. La Secretaría de Estado hizo público el recuento después de que ayer mismo un tribunal federal de Atlanta rechazara la enésima demanda interpuesta por la campaña de Trump, que tenía como objetivo retrasar la certificación u oficialización de los resultados. De este modo, está previsto que Georgia haga oficiales estos resultados hoy mismo, lo que confirmará la asignación de sus 16 compromisarios en el colegio electoral a Biden. Aunque al ser la diferencia menor a 0.5%, la ley electoral en Georgia permite a la campaña de Trump solicitar hasta el próximo martes un nuevo recuento, pero en esta ocasión tendría que ser mecánico. Trump se ha referido al recuento manual en Georgia en repetidas ocasiones, vertiendo acusaciones sin pruebas, y ha criticado al secretario de Estado, máxima autoridad electoral, el republicano Brian Raffensperger, quien incluso ha recibido amenazas de muerte. El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada, porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas, afirmó esta semana en Twitter el presidente saliente, quien por cierto aún no ha reconocido su derrota electoral. Por su parte, el presidente electo Joe Biden se reunió el día de ayer con gobernadores de ambos partidos y criticó el intento sin precedentes del mandatario Trump de bloquear una transición pacífica de poder en la Casa Blanca, señalando que ello ha obstaculizado el flujo de información sobre programas para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, que por cierto tiene a Estados Unidos como el país más contagiado y con más número de muertos. Sus declaraciones resaltan lo que está en riesgo por el rechazo del gobierno de Trump a dar inicio a una transferencia formal del poder al equipo de Biden. Además de ser un pilar de la democracia estadounidense, el hecho tiene mayor relevancia este año porque Biden heredará la responsabilidad de lidiar con la peor crisis de salud pública en un siglo. Pero ¿cómo estarán las cosas en el equipo de campaña del presidente Trump? Que Rudy Giuliani, el abogado del presidente, compareció ayer para insistir en las denuncias sin pruebas, por cierto, en un supuesto fraude, de las elecciones del 3 de noviembre, pero se convirtió en tendencia en las redes sociales y no por sus pleitos y sus reclamos, sino por el tinte que chorreaba de su cabello deslizándose por sus mejillas. Lo que Trump había anunciado en su cuenta de Twitter como una rueda de prensa en la que sus abogados darían a conocer un camino muy claro y viable a la victoria, terminó convertido en pura burla en las redes sociales. Buenos días.
Ángulo 101 en Rock 101.
Este fue nuestro ángulo. Muchas gracias por acompañarnos en una semana en donde superamos los 100,000 muertos en México. Y el encargado de la salud, el vocero oficial, el consentido del presidente de México, dice que vamos bien. Pues usted, ojalá que no sea el caso, pero muy probablemente sí. Si tiene un familiar que falleció o que tuvo grandes problemas por el coronavirus o que de plano trastocó esta enfermedad su rutina de vida diaria, seguramente pues saltó ante las declaraciones un tanto insensibles de este personaje que pues cada día parece que nos cansa más. Este fue nuestro ángulo, gracias por acompañarnos. Yo soy Hiroshi Takahashi y nos escucha en Rock 101. Nos encontramos en la próxima entrega.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.